5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que ha disminuido un poco la intensidad circulatoria en nuestras carreteras, aunque en las salidas de grandes ciudades se han registrado retenciones desde primera hora de la tarde. El mal tiempo en Levante y algunos accidentes han obstaculizado aún más la circulación, así que vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, complicaciones por accidentes en varios puntos. Uno de salida de Madrid en la A4 en el entorno de Pinto, y en Barcelona dos alcances. A esta hora corta uno la C16 en el entorno de Bagá, y también accidente en la AP7 en Subirats dirección Tarragona. Genera 15 kilómetros de retención. Es lo más complicado ahora mismo. Al margen de los incidentes, complicaciones también y dificultades de salida de Madrid en la A3 en Villarejo de Salvanés, en Toledo, en la A4 en Seseña sentido Córdoba, y en la A5 en varios tramos en sentido Badajoz, en Vizcaya en la A8 en Abanto y Ciérvana dirección Cantabria, en Burgos en la AP1 en Briviesca sentido a la capital burgalesa, y en Cuenca en la A3 en Tarancón sentido Valencia.
Y España ha registrado los tres primeros casos de una hepatitis de origen desconocido que ya se ha detectado en otros lugares como Reino Unido. Los tres niños afectados, entre los 2 y los 7 años, están ingresados en el Hospital La Paz de Madrid. Uno de ellos ha precisado un trasplante hepático y los tres han evolucionado favorablemente. Una hepatitis de la que ya ha alertado el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
El origen es desconocido, algo que genera más preocupación todavía en el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Los casos que se están dando, sobre todo en el Reino Unido, afectan fundamentalmente a niños hasta 16 años y suelen venir precedidos de vómitos. Se pide a los médicos aumentar la vigilancia para identificar si hay casos parecidos en otros países europeos. Es importante, además, que se notifiquen los casos para que de esta manera se comparte información y se busque por qué están teniendo lugar estos casos de hepatitis. Los expertos no tienen claro que puedan estar relacionados con el coronavirus y tampoco que haya relación entre los casos. No se conoce en estos momentos, además, ninguna relación con posibles viajes al extranjero.
Y los precios han subido en España más que en los países de nuestro entorno. Mientras aquí se han elevado un 9,8% respecto al año pasado. Por ejemplo, en Italia ha sido un 6,7%, en Portugal un 5,3% o en Francia un 4,5%. El porqué nos lo explicaba aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
España, en este caso, ¿no?, sufre una inflación mucho más alta, mucho más que los principales países europeos. Ahora bien, es que si tú miras el por qué se produce esta diferencia, proviene de la componente de energía. ¿Qué pasa? Es que el precio de la electricidad en España, como está mucho más supeditado al del gas, pues nos ha subido la electricidad un 80% a nosotros. Ahora, en Europa ha sido un 33%. Carburantes en España también han subido más, porque aquí la componente de impuestos también es un poco más elevada.
Y hoy es el turno del Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Estamos buscando el tercer equipo español clasificado para las semifinales de la competición. El Atlético de Madrid tiene que remontar hoy en el Metropolitano ante el Manchester City el 1-0 encajado en el partido de ida ante el equipo de Guardiola. Buscamos la última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca esta noche coronar su plan, que era salir vivo de Manchester y rematar hoy delante de su gente el pase a semifinales de la Champions. Lo va a hacer el Cholo Simeone sin Jiménez, sin Herrera, pero con todo el público, después de conocerse la noticia oficial de la suspensión cautelar del cierre y que había castigado la UEFA. Va a haber un tifo monumental, va a haber una entrada como la de las noches mágicas, y va a pitar todo esto un alemán, Daniel Schiba.
Se juega también, recordemos, a la misma hora, 9 de la noche, el partido entre Liverpool y Benfica. 3-1 ya trae de la ida el equipo inglés. Tiempo de juego lo cuenta todo a partir de las 8:15 en la cadena COPE.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Tenemos a esta hora 18 grados en la Puerta de Alcalá, alguna nube que otra en el centro de la capital, pero no está previsto que llueva. En cuanto al tráfico, además de esa operación salida de Semana Santa, ten en cuenta los cortes en el centro por las procesiones del Cristo de los Gitanos y de las Tres Caídas, que salen a las 8:15 y a las 9:15 respectivamente. Atento también al entorno del Estadio Metropolitano. Hay partido, como acabas de escuchar, del Atlético de Madrid. Lo mejor, acudir en transporte público. Para ello se ha reforzado la línea 7 de metro. Y acá acabamos de conocer que un hombre de 41 años Ha resultado herido muy grave tras ser apuñalado en la espalda en la calle Peña de Atalaya, en Puente de Vallecas. Ha tenido que ser trasladado al Gregorio Marañón. COPE te puede adelantar que hay ya 5 detenidos por este suceso. La Policía Nacional sigue investigando el por qué ha pasado. No descartan a esta hora ninguna hipótesis. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpaba desde Southampton, en Inglaterra, destino Nueva York, con más de 2.400 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. Tras 4 días y medio de travesía, la madrugada del 15 de abril, a escasos 20 minutos para la medianoche, pasaba esto.
¡Iceberg justo enfrente! ¡Iceberg justo enfrente!
¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor!
El vigía Frederick Fleet daba la voz de alarma, que es verdad que impedía que el transatlántico chocara frontalmente con el iceberg, pero aún así le golpeó de costado. Y 2 horas después, a las 2:18 de la madrugada, la zona central del casco del Titanic se partió. Minutos después, la proa se hundía en el océano y la popa alcanzaba la verticalidad completa. A las 2:20 desapareció en el mar. Más de 1.500 personas perdieron la vida. Y hasta hace pocos años no se habían encontrado los restos del navío. Bueno, la historia es de sobra conocido por todos, pero seguramente no sepas que aquel día también se hundió una carga con encaje procedente del pueblo gallego de Camariñas. Sí, una carga muy importante que viajaba también en el Titanic. Rafael Lema es investigador y escritor de Camariñas. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegó ese encaje al Titanic?
Pues el Titanic llevaba cargamento también y iban también pasajeros españoles, iban 10 españoles. En concreto iba un astur galaico que era Servando Obies, que tenía una tienda, el Palacio de Cristal en La Habana, y era tratante de encaje. Lo que pasa es que el encaje que iba en el Titanic no pertenecía a este Obies, sino que era una caja que había encargado a una empresa de aquí, de la Costa de la Morte, Talleres de la Galicia Moderna, se llamaba, especializada en confección de puntillas, y iba para Nueva York. Era una caja de encaje de Camariñas, vendida por Antonio Lema Posse, este propietario de esta empresa, Talleres de Galicia Moderna, a su encargado en Nueva York. Y esta caja viajó en un vapor, el vapor Walter, desde La Coruña hasta Southampton, y allí en Southampton fue donde embarcó en el Titanic, y esta es la caja de encaje de Camariñas que se perdió entre las pertenencias del Titanic.
O sea, que era un encargo desde Nueva York.
Sí, había sobre todo en esa época, 1906-1914, Nueva York y Buenos Aires y La Habana eran los grandes sitios de venta de encaje de gallego, ¿no? Se vendía como encaje de Galicia, pero eran el 90% procedía de mi villa, de donde estoy ahora, de Camariñas, que ahora en esta Semana Santa celebra la Mostra Internacional de Encaje de Bolillos, ¿no? Y por eso esta caja iba para uno de los grandes vendedores en Nueva York de encaje, ¿no?
Pero, ¿y cuál es la historia del encaje de Camariñas? ¿Por qué está tan enraizado precisamente con esta villa gallega?
Sí, el encaje, los primeros documentos que aparecen son del siglo XVI-XVII, pero luego tenemos los catastros del siglo XVIII, como el del Marqués de la Ensenada. Ya vemos que lo hay en toda la costa gallega. No es solo de Camariñas, sino que lo hay en toda la costa gallega. Pero en la Costa de la Morte, entre Lasse, Corme, Lasse y Finisterre, pues es la zona de mayor producción. Y a finales del siglo XIX ya queda la ría de Camariñas como la mayor zona de producción, no solo de Galicia, sino de Europa, ¿no? Como encaje tradicional. Y por eso vemos que en principio el origen tuvo que ser por vía marina, bien por el comercio muy importante que desde la Edad Media hay de Galicia con Flandes y con Italia. Por estas dos vías vino nuestros modelos, porque tienen las dos, estas dos culturas, y se asentó en las villas marineras. Pero finalmente, a finales del 19 y hasta los años 50, pues fue la ría de Camariñas la que continuó con la tradición.
Pero ¿qué tiene de especial para que sea mundialmente conocido, ¿no?, el encaje, y además que al final se quedara con esa marca, ¿no?, encaje de Camariñas?
Sí, claro, el encaje en todo, incluso los más conocidos, las puntas de Flandes, de Chantilly, pues se fueron industrializando. La revolución industrial acabó con toda la industria artesanal europea prácticamente, ¿no? Quedó como algo muy testimonial también en España, había mucho encaje también, ¿no?, en La Mancha o en Cataluña. Y entonces quedó solo una parte muy tradicional donde se conservó ciertas culturas, porque esta era una zona muy rural, y se guardó como un resto, un testimonio de una industria que ya, claro, estaba pues un poco desfasada, ¿no?, para atender al comercio que había dentro del mundo de los tejidos. Ya en los años 20, incluso en los años del Titanic, los chinos ya nos estaban comiendo el mercado sudamericano.
Fíjate.
¿No? Y sí, ya había protestas en los periódicos, en la prensa coruñesa y de La Habana, que los chinos estaban vendiendo como encaje español un encaje que no era manufacturado, vamos, y el encaje de Flandes también era manufacturado. Entonces, claro, quedó esta zona como una zona muy corta, muy reducida, prácticamente la ría de Camariñas, ¿no?, con los pueblos, con una feria en torno a Ponte do Porto, que es de donde salió este encaje del Titanic. Mi abuela, por ejemplo, pues iba con sus tías a lomos de burros, llevaban encaje a los puertos, y una tía de mi abuela fue la que llevó la caja a los Balboa, unos grandes exportadores de Muxía, y luego a esta empresa Talleres de Galicia Moderna, y fue la que subió al Titanic.
Qué bueno. Oye, estamos hablando de lo que entendemos por encaje de bolillos, ¿no? O, es decir, ¿cómo se realiza este encaje?
Sí, claro, el encaje, pues el origen del encaje posiblemente fuera español también. O sea, no somos una de las tradiciones que están ahí. Lo que pasa es que los datos que tenemos de la Edad Media no nos hablan si es encaje de bolillos o encaje de punta, en que entonces no sabemos realmente lo que es el tipo encaje de bolillos, que es una almohada con unos que le llamamos panillos o palillos,
sí, sí,
que se van moviendo
de un lado a otro.
Esa forma de hacer encaje sí que no sabemos, no podemos acreditar cuál es el origen. En cuanto a encaje, como en un estilo que no sabemos si es de bolillos, tanto España como Francia como Italia puede ser una de las cunas. No ninguna puede acreditar que es más antigua. En cambio, el encaje de bolillos, pues nosotros lo que tenemos en principio es que el encaje gallego, por lo menos, vino por vía marina desde Flandes y desde Italia, por estas dos corrientes. Y los primeros documentos que tenemos son del siglo XVI y XVII.
Y las palilleiras son las mujeres que las confeccionaban, ¿no?, tradicionalmente, así se llaman.
Sí, palilleiras, incluso en algunas aldeas se llaman panilleiras con N. Y viene por el palillo. El palillo es este pedazo de madera de boj que tiene los hilos atados, y por el que se van pasando los hilos, como se llama, y se va haciendo sobre hay un tapete donde está el dibujo, el diseño, y sobre ese dibujo se va trazando ese hilado con los palillos, ¿no? Y tradicionalmente son mujeres, aunque había también algún hombre, eran menos, pero uh-huh, era un oficio de mujeres, porque claro, los pueblos de mar, los hombres iban, claro, al mar, en los pueblos, las aldeas, las aldeas cercanas al mar, que es donde más hacía, no en el propio puerto marinero, sino las aldeas cercanas al puerto marinero es donde más labor se hacía, pues habían lo que se llamaban panilladas, que eran casas donde se juntaban 20, 30 mujeres con un par de maestras que aprendían el oficio a las más jóvenes, y costeaban, tenían así un fondo común para costear los gastos, el pago, por ejemplo, la luz de candil, del candil de carburo que ardía, las fiestas que hacían cuando al final de las faenas, y los gastos de algunas pequeñas comidas que hacían, y luego se repartían los ingresos, ¿no? Por eso que era un trabajo comunal, que estas palilladas continuaron hasta mediados del siglo XX, y en estas palilladas comunales de mujeres es donde se hacía la mayor parte de este encaje.
Estamos hablando con Rafael Lema, es investigador, es escritor también de Camariñas, de familia además, por lo que nos estás contando, ¿no?, de palilleiras, y estamos hablando de que en el Titanic, que esta semana es el aniversario de su hundimiento, como decimos, se hundió un 15 de abril, iba un cargamento, ¿no?, de este famoso encaje de Camariñas. Oye, ¿quién fue, Rafael, quién fue Concepción Rodríguez y qué relación tiene con esta historia?
Pues, bueno, era tía de mi abuela y era una de las encargadas de comprar el encaje, porque aparte de las palilleiras, que son las que confeccionan, están las puntilleiras. La puntillera es la que vende el encaje, la vendedora. Y ajá, también ahí había muchos hombres también puntilleiros y había muchas mujeres, ¿no? En puntillera había los dos. Dos aspectos, hombres y mujeres. Pero había muchas mujeres metidas al negocio y una de ellas era, claro, esta pariente mía, de mi abuela, que vendía sobre todo a los Balboa, que era uno de los grandes suministradores al mercado americano. Y luego estaban los puntilleros de Ponte do Porto, que es una localidad de Camariñas, que eran los principales vendedores, ¿no?, también al mercado americano. Y aquí, pues, lo que hacía es, durante la faena, se marcaban unas faenas, unas tareas, durante la semana. Todo ese encaje que se reunía en la semana, pues, se llevaba desde Ponte do Porto hasta Muxía, a 17 kilómetros, y iba, y esto lo llevaba, pues, niñas, una señora mayor y algunas niñas, por ejemplo, mi abuela, ¿no?, de niña, pues, iba con, y llevaban a lomos de burro, iban llevando el encaje por esas vías que había en aquel tiempo a 17 kilómetros al puerto de Muxía, en donde se embarcaba. De Muxía pues saldría para Coruña o para Vigo, y de ahí en los barcos que cruzaban el Atlántico iban con destino sobre todo a Buenos Aires, a La Habana o a Nueva York. Los que iban a Nueva York iban por vía inglesa. Como sabemos, esta caja del encaje que subió al vapor Walter en Coruña y luego en Southampton subió al Titanic.
Bueno, encaje para pañuelos, para vestidos de novia, para manteles, para todo, ¿no? Se utilizaba el encaje de Camariñas.
Sí, y ahora, pues, por ejemplo, ahora en esta muestra de encaje de Camariñas, que hay ahora estos días, pues hay desfiles de grandes diseñadores, ¿no?, internacionales, y se está aplicando a la moda, ¿no?, a la moda, no solo al mundo de la lencería, sino a todo tipo de moda, ¿no?, y hay grandes diseñadores de la moda española, de la pasarela Cibeles y de las grandes pasarelas que están diseñando especialmente encaje de Camariñas, lo presentan ahora esta semana aquí y luego pues lo llevan a todas las grandes pasarelas de España y de Europa, ¿no? Se está metiendo también en el mundo de la moda.
Qué bien, ¿no? Porque claro, dices, esta semana es que cada Semana Santa ahí en Camariñas se celebra la muestra del encaje, ¿no?
Sí, una muestra internacional donde vienen palilleras de todo el mundo, ¿no? No sé si este año vendrán las rusas, que siempre vienen dos grupos, pero vienen de Japón, de Brasil, de Inglaterra, de Irlanda, de Francia, de Flandes, claro, de Bélgica y de Holanda, y vienen con porque hay muchos sitios donde se conserva la tradición del encaje, pero en ningún sitio de Europa. Está tan asentado, no hay una producción tan grande y es tan popular. Por ejemplo, aquí todas las niñas de Camariñas, todas las mujeres saben hacer encaje. Es algo que es como un paso.
Pero incluso las niñas de hoy en día, es decir, las niñas de hoy,
van
pequeñas.
Todas, claro, van a las escuelas de encaje y aprenden a palillar. Luego lo pueden abandonar, lo pueden dejar, pero es algo que lo aprenden todas. Es algo como una iniciación, ¿no?
Sí.
Es como un paso a la pubertad, ¿no? Es entrar en la escuela de encaje. Y también hay niños ahora, ¿eh? Ahora hay niños que también hacen encaje.
Rafael, ¿en tu familia seguís con el encaje? Es decir, porque ya veo que tú vienes de tradición familiar de hacer encaje de bolillos, de encaje de Camariñas. Yo no sé si seguís en esto.
Sí, bueno, o sea, todas las mujeres de mi familia saben hacer encaje y yo tengo, sí, algunas, sobre todo algunas tías y primas que son muy buenas, aún están haciendo, ¿no?
Pero como producción, es decir, hay mucha gente...
Pero no nos dedicamos.
Claro, eso te iba a decir. Pero hay mucha gente en Camariñas que vive ahora mismo del encaje, ¿o no?
Sí. Sí, yo tengo parientes que sí, que son vendedores de encaje y luego hay... Con esto, con la muestra de encaje, pues se reactivó de nuevo y sigue habiendo un mercado y ahora se está introduciendo también en ese mercado... de la moda, ¿no?
Sí, de la alta costura, me decías.
Está metiendo también.
Entiendo, Rafael, que se sigue haciendo de la misma manera, es decir, de la misma manera artesanal.
Ahí se siguen conservando y recuperando modelos antiguos, modelos que aparecen en las casas, que aparecen en esos cartones, esos picados que se llaman, o en fotos incluso, pero también se está innovando, se están introduciendo nuevas formas, copiando también un poco de lo que hacen fuera, y entonces hay pues, esas dos partes, dos vertientes, una innovación con nuevos hilos, nuevos tipos de hilo, incluso usando oro, plata, o metiendo en otros materiales, en usando con otras artesanías. Y por otra parte se están recuperando picados y encajes tradicionales, ¿no?
¿Qué son los picados?
Los picados son los cartones donde va el dibujo del encaje.
Ah, vale.
Que vale. Eso antes pues se guardaba como oro en paño porque sí. Era un poco, claro, pasa que ahora con las fotocopias es un desastre porque pero antes esos picados que estaban en cartón, sobre cartón.
Con las fotocopias o con las fotos del móvil.
Sí, claro. Pero aquí las palilleras, ya desde la fotocopiadora fue un gran invento para las palilleras, ¿no? Porque antes hay que entender que los picados estaban hechos cada uno individual en cartón y ese cartón se ponía en la almohada, ¿no? De cada una. Y con las fotocopiadoras, pues esos diseños, pues claro, se fotocopiaban en papel y eran mucho más para la distribución y también para aprender en las escuelas es mucho más cómoda, mucho más rápido. Pero esos también se guardaban y ahora no se guardan, ¿no? Porque ahora en toda Galicia por toda Galicia hay escuelas de palillo, ¿no? Donde como una afición más, un grupo, no es algo que se hace como en Camariñas para vender, sino que se hace por reunir un grupo de amas de casa, de mujeres rurales. Y va muchas, es también una buena aportación laboral para personas, para maestras de Camariñas que van a darle clases, pero llevan los picados. Entonces los picados auténticos de Camariñas hoy están distribuidos por todas las partes, ¿no? No es algo que perdimos no tenemos, no son nuestros ya están por todo el mundo.
Sí, bueno, bien, claro, que perdisteis el copyright, quieres decir,
sí.
La propiedad intelectual de esos picados. Bueno, también se crearán algunos nuevos, porque tal y como está esto de pujante, como me estás contando, que ha habido toda una recuperación, ¿no?, del encaje de Camariñas y que cada vez pues está, ¿no?, aplicando a más industrias y a la industria de la moda, pues digo yo que también surgirán nuevos picados. O hay una serie de plantillas que son las clásicas y siempre tiene que ser así.
Sí, se hace, se está innovando en el tema de los hilos, de los colores del hilo, de aplicar en otras, compartir con otras artesanías. Pero en cuanto a los modelos son muy tradicionales y aquí hay por una parte los modelos de toda la vida que venían desde que nosotros tenemos datos desde el siglo XVIII, ¿no?, que tenemos así datos más concretos de producción en Camariñas, hasta los años 20. En los años 20 hubo una revolución y eso fue a costa de dos hombres. Uno Arana y otro era Lastres. Lastres era de aquí, de cerca de Ponte do Porto, y Arana era castellano. Estos dos introdujeron los modelos de Almagro en Camariñas. Y hubo una pequeña revolución. Y por otra parte, Arana también hacía sus propios picados. Y un poco, hoy vemos de la producción de estos dos grandes innovadores de los años 20, que trajeron ese encaje nuevo que se hacía por Almagro y también por Cataluña y por lo que la tradición de nuestros antepasados de toda la vida, ¿no? Son las dos grandes corrientes que están hoy muy, muy mezcladas, pero en ese aspecto no se innova desde los años 20.
Ya. La tradición es el tener los picados, además, de toda la vida, ¿no? Y hacer los secajes sobre esos picados, sobre esas plantillas.
Y son muy conocidos, todos tienen su nombre, ¿no? La gitana, la vieira, la pluma flor, tienen esos nombres y sobre esas, pues, por eso se actúa.
Pues qué interesante, y uno de estos cargamentos, recordamos, iba en el Titanic, ¿eh? Que lo estamos recordando porque justo esta semana pues se cumple el aniversario del hundimiento del Titanic, así que esos encajes también se hundieron con este transatlántico, pero afortunadamente, mira, el encaje de Camarillas ahí sigue, ¿eh? Y además con mayor pujanza, por lo que vemos también en pleno siglo XXI. Rafael Lema, investigador y escritor de Camarillas, gracias.
Hasta siempre.
Pues buenas tardes. Es momento ya para Línea Directa. Los buenos consejos que nos trae Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ya sabemos que ha terminado y el ganador no ha sido ni Mónica Carrillo, ni nuestro Juanma Castaño, una pena, ni Carlos Latre, sino los clientes, que al final es lo mejorcito. Porque ellos han ganado con la bajada de hasta 100 euros en su seguro de hogar y con el servicio de manitas incluido. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Ya estás llamando al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com o en la app de clientes, donde puedes consultar todas las condiciones.
Este miércoles santo es 13 de abril y este 13 de abril es el Día Internacional del Beso. De eso estamos hablando con los oyentes del programa hoy. Que sí, que es un día muy bonito, que nos gustan los besos. Pero también es verdad, sobre todo de pequeños, esto nos ha pasado, no sé si a todos, a lo mejor a todos no, pero a algunos sí, los que huíamos de determinado tipo de beso. ¿Era de una niña o niño del cole? Era el beso de aquella tía que te dejaba además sin moflete, que te cogía así los carrillos con te pellizcaba los carrillos. ¿Cuándo te ganaste tú esa imagen de niño o niña poco cariñoso? Pues de todo esto hablamos con los oyentes. Elena, ¿qué dicen?
Analiza esta historia, Pilar.
Yo recuerdo con un poquito de yuyu el besito que cuando llevamos a ver a mi abuela Filomena, porque siempre nos recibía a oscuras, pero que después cuando nos besaba, que era una abuela así un poquito seria, entonces nos daba un besito y siempre nos pinchaba, tenía como un lunarcito, una verruguita o algo que le salían ahí dos pelitos que no sabéis lo que pinchaban. Y la verdad que era, daba un poquito de yuyu y iba a ver a la abuela Filo.
Siempre yo, la mayoría de oyentes, además, tienen dos, tres pelitos. Yo no sé qué pasa con esos dos, tres pelitos. Son diabólicos los pelitos.
Son los pelitos que te perturban, ¿no?
Me perturban.
Te han complicado la tarde. Te han creado inquietud en esta tarde de miércoles.
La verdad que sí, por eso,
los oyentes, por lo que veo, también.
Dos antenitas que te persiguen.
Bueno, está claro que luego ha sido reflejado, pues, por ejemplo, en Las Brujas, mucho, ¿no? Cuando se representan en el cine. Y lo que decíais antes, en Matilda, ¿no? En la película, la nani es, ¿no?
La nani.
Al principio.
Sí, sí.
El papel que hace Emma Thompson, si no recuerdo mal.
Es buenísimo.
Sí. Que aparece por la pobre muy poco favorecida al principio de la película. Y entre otras cosas, lo que es verdad, resalta mucho.
Son los pelitos,
la famosa verruga con los pelitos. O sea que de algún sitio ha tenido que salir esto, claro. ¿Qué más?
Bueno, tengo que decir que es verdad que cuando te haces mayor, el problema no es que tú seas muy besugón, es que los niños son demasiado monos con esos mofletes de hámster.
Ah.
Mis primeras sobrinas, entonces cuando nacieron, pues claro, a mí es que siempre me han encantado los chiquillos y sobre todo cuando tenían los mofletes así hinchados, me encantaba. Y yo lo que le hacía no eran besos, eran mordiscos. Lo que pasa que me delataba la poca barba que llevaba de pocos días y la colonia que usaba. Claro, mi hermana cuando llegaba a donde estaban en la cuna, pues veía que tenían el moflete rojo, estaban llorando y claro, olía a mi colonia.
Pero vamos a ver, hombre de Dios.
Dejas ahí al bebé llorando.
Dejamos al bebé llorando. Pues qué trauma.
Seguro que los despertaba hasta de la siesta, los pobres niños. Porque ahí les ves esos moflos.
Ya, bueno, pero es que
son como
el enfado de su hermana que despertó a la niña, que luego seguramente no hay que la vuelva a dormir.
Y encima, hablamos de los pelitos, pues que la barba de pocos días, eso es mucho peor.
Sí, la barba de pocos días es un horror, sí. Porque una barba ya así como poblada y tal, bueno,
más blandita, sí. pero de pocos días
es terrible, ¿no?
Eso, es una lija en toda regla.
Sí. Eso pasa también con los el pelo del cabello, quiero decir, de muchos chicos ahora, como se rapan.
Exacto.
No quiero mirar a nadie, se rapan toda la nuca. Se van rapando toda la nuca y luego, claro, ese pelo va saliendo. Y entonces van haciendo el pelo. Porque esta moda, lleva mucho tiempo, pero la moda esta de dejarte, ¿cómo la describo? Bueno, cuando te pones una boina y eso te lo dejas y luego te rapas el resto. Pero ahora no es solo eso, sino que por detrás, un casco. Pero por detrás además te tienes que dejar como una especie de triángulo que va bajando hacia la nuca.
Como una especie de valle, ¿no? Que fluye y baja, ¿no?
Que yo no digo que no me guste.
Pero está de moda, es cierto.
Digo que está súper de moda, porque es que lo estoy viendo por todas partes.
Sí, es que nos hemos ido con los pelitos. Es que ves cómo los pelitos perturban.
Volvamos al beso, venga.
Vale, mira, yo es que en algunas ocasiones, hablando de los besos, llamaría a servicios sociales, porque de verdad que hay besos que están pactados con el terror.
Mi tía cogía los dedos, los arrugaba, y me cogía los mofletes con los dedos índice y pulgar, me lo retorcía, que ríete tú, de la anestesia de la endodoncia. Te dejaba para todo el día.
Que es que tenía una técnica, la tía, de doblarlos.
Pero
seguro que se lo hacía con los nudillos al pobre.
No, hombre, no, tampoco es eso. Lo que pasa es que...
Madre mía.
Pero es verdad que yo no sé esa manía. Yo creo que ya no se hace esto, fíjate. Creo sinceramente que esto ya no se
tú
hace.
Tú dices que yo soy muy joven y a mí me lo han hecho. Yo tengo trauma.
A ti te han hecho eso de recogerte los carrillos.
Eso vivo perturbada.
Déjalo, porque es que te estás creando tú sola y a ti mismo una fama que los demás no tenemos nada que ver, ni siquiera yo. Eres tú sola la que te metes en los charcos, pero tú verás. Bueno, venga, más.
Vale. Bueno, en fin, el problema de los traumas que estamos hablando con los besos, que al final los niños pues tienen que desarrollar mecanismos de defensa.
Claro. Yo no conozco a nadie que rechace los besos tanto como mi hija. Todavía no sabía hablar apenas. Salíamos de mi casa en el coche para ir a casa de mis suegros y ella, que era la pequeña de 17 primos, llegábamos allí y no llegaba para nada la niña, todos encima la niña. Ya conocía el camino, empezaba casa Bela no, y ya empezaba a llorar. Y pobrecita. Hasta que salíamos de casa de mis suegros no paraba de llorar.
¡Ay, pobre!
No es necesario. Hombre, son 17 primos. Imagínate.
La pequeña de 17 primos. Uh-huh. Es decir, que todos los besos, los mimos, los carrillos para arriba y para abajo iban a ella.
Un muñequito.
Pero tú fíjate la niña, ¿eh? O sea, que no digo que trauma, pero bueno, no quería ir directamente a la casa de la abuela.
Llorando.
Hombre, por favor. Estas cosas hay que tener cuidado con ellas. Yo creo que esto ya no se hace. Luego, al final, claro, dice, no, es que el niño es arisco, que no saluda, es que tal. Pues claro, con estas cosas, ¿cómo van a saludar? Bueno, hablamos de besos en este día. De los besos que intentabas evitar a toda costa cuando eras pequeño. Queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán,
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Patrimonio Capital Mundial.
En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Realmente pocas civilizaciones despiertan un mayor interés y una mayor fascinación que la del antiguo Egipto. Sabemos que sus pirámides eran enterramientos de reyes y reinas, pero también eran mucho más, aunque fíjate, todavía hay grandes enigmas por resolver sobre estos monumentos funerarios. ¿Tú sabías que había momias premium y otras, digamos, low cost? ¿Cuáles eran los castigos más crueles impuestos a ladrones y asesinos? ¿Te has preguntado alguna vez si los egipcios contaban chistes? ¿Cómo sería, por cierto, un chiste egipcio? Según sus propias palabras, si juntas misterio e historia, todos los caminos llevan al antiguo Egipto. Y de todo esto vamos a hablar con Rubén Villalobos, que es divulgador histórico especializado en el antiguo Egipto y autor de este libro que tengo aquí encima de la mesa, Egipto increíble, historias sorprendentes de la vida en tiempos de los faraones. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena, encantado de estar aquí y bueno, y de charlar sobre mi libro, que como bien dice, está repleto de historia increíble, ¿no? Sobre esta civilización tan maravillosa.
Ya lo creo. Oye, tienes un canal de YouTube con 339.000 suscriptores, 500.000 seguidores entre todos tus canales. ¿Cuál es la clave para transmitir esta pasión por Egipto con tanto éxito, además?
Bueno, yo creo que la clave es precisamente la pasión que pongo en los vídeos, ¿no? A la hora de divulgar, ese entusiasmo, ¿no?, con el que hago las cosas, yo creo que se transmite a través de mi contenido y a la gente le suele, por fortuna, le suele gustar bastante.
Bueno, quien más que menos, como decimos, pues sabemos cosas de los egipcios, es imposible no dejarse fascinar por esta civilización, pero sin embargo hay otras muchas cosas que desconocemos y que tú sí cuentas en el libro. Por ejemplo, sí sabemos que le gustaba la música, aunque no nos ha llegado para nada la música que escuchaban, pero ¿les gustaba bailar a los egipcios?
Sí, claro. Bueno, eso es algo que nos ha acompañado al ser humano, ¿no? Prácticamente desde que existe. Y en el caso de la civilización egipcia no iba a ser menos. Por ejemplo, me viene a la mente que en todas las celebraciones importantes siempre había grupos de bailarines, tanto hombres como mujeres. Estaban muy muy presentes. Y, por ejemplo, con respecto a la música, pues llama la atención la figura de los artistas, porque curiosamente solían ser hombres y casi siempre aparecen representados en las pinturas de las tumbas con los ojos cerrados. Y esto, según parece ser, es que se trataba de artistas ciegos. Eran personas ciegas. Y, bueno, no sabemos muy bien, ¿no?, el motivo de por qué aparecen tantos artistas con esta característica, pero no deja de ser un dato bastante curioso, ¿verdad?
Pues sí. Oye, y hablas también del humor, el humor en el Antiguo Egipto. ¿Se contaban chistes en los escritos que han llegado hasta nosotros? ¿Cómo se puede contar un chiste con jeroglíficos?
Bueno, encontramos en algunos papiros había personas, ¿no?, que se dedicaban, bueno, como una suerte de cómicos de la antigüedad, ¿no? En el libro hago mención a algunos chistes y, bueno, yo creo que tal vez el más famoso es uno en el que, bueno, tampoco quiero desvelarlo, ¿no?, para no hacer spoiler, pero es como una suerte de carta que se están enviando, se están reprochando un poco, ¿no?, una especie de disputa a través de esto escrito, y uno que parece ser el cómico del pueblo pues hace una especie de gracia, ¿no?, una especie de gracia que la verdad es que a los arqueólogos pues les sorprende mucho porque no es algo habitual.
¿Y quién era el dios Bes y qué tenía que ver con la risa de los niños más pequeños?
Bueno, el dios Bes era un dios que estaba dedicado a proteger los hogares y sobre todo a los niños. Estaba representado como con una persona de baja estatura. Y es curioso y llamativo porque cuando una mujer daba luz, el médico o las personas encargadas de que el dicho nacimiento saliera bien, hacían como una especie de ritual en el cual, si dependiendo del llanto del bebé, podían como pronosticar, ¿no?, que si el bebé iba a vivir o iba a fallecer. Era un poco un ritual mediante el cual podían o creían conocer el futuro del bebé en este caso.
Oye, más cosas curiosas que cuentas en este libro, Egipto Increíble, Rubén, es que, bueno, de hecho, esto lo has contado también en tu canal de YouTube y me parece alucinante. Tú hablas de temas como la búsqueda de la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, que podría estar llevando a cabo un descubrimiento espectacular. Te escuchamos.
Y sobre todo en la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Como siempre digo con estos temas, le deseamos lo mejor, toda la suerte del mundo a Kathleen y ojalá pueda llevar a cabo el descubrimiento de esta tumba, que sin duda sería el mayor descubrimiento arqueológico de nuestro siglo.
Desde luego, vamos a ver, esto es así, porque sería tremendo, ¿no?, que apareciera la tumba de Cleopatra.
Sí, es curioso porque es como uno de las investigaciones, de las excavaciones que se están llevando a cabo en la actualidad más apasionante, pero a la vez también puede ser una de las más desconocidas entre el gran público. No se suele hablar de ello, ¿no? Y es llamativo porque la arqueóloga Kathleen Martínez está excavando cerquita de Alejandría, en una ciudad conocida como Taposiris Magna. Lleva más de una década excavando allí, y precisamente en su última campaña de excavación ha llevado a cabo un descubrimiento súper importante, porque cree haber descubierto el lugar exacto en el que puede estar enterrada la última reina del Antiguo Egipto, y no solamente ella, sino también muchos de estos reyes que gobernaron en el último periodo del Antiguo Egipto. El problema es que está bajo el agua, este lugar se encuentra bajo el agua, sufrió una inundación, al igual que sucedió con la ciudad de Alejandría. Por ejemplo, el palacio en el que vivió Cleopatra también se encuentra bajo el agua hoy en día. Y por lo tanto, de estar allí, a partir de ahora, aún necesita los permisos del gobierno egipcio, pero si puede excavar allí y afortunadamente encuentra dicha tumba, pues ya habría que ver el estado en el que se encuentra. Pero aún así, no dejaría de ser, sin duda, el descubrimiento del siglo.
Ya te digo. Yo creo que es una de las cosas que nos sigue fascinando, ¿no?, de Egipto, que parece mentira, pero siempre nos sorprende con algo nuevo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues está todo descubierto, llevan los arqueólogos miles, cientos de años excavando, ¿qué más puede salir a la luz? ¿Qué más nos puede sorprender? Bueno, pues siempre aparece algo que desde luego supera lo anterior y nos sorprende. Ojalá, porque no apareciera esta tumba de Cleopatra. Bueno, pues Egipto increíble es el título del libro, historias sorprendentes de la vida en tiempos de los faraones. Rubén Villalobos, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, un saludo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10,5 euros de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya, porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es, incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves, solo en Cepsa.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluya servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento. Con la tecnología que marca la diferencia en comodidad, fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovechate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el Día Internacional del Beso, que es hoy, porque es 13 de abril, es miércoles santo, sí, pero también es el Día Internacional del Beso, hablamos de los besos. ¿A quién no le gusta un buen beso? ¿A quién nos gustan los besos en general, no? Bueno,
a nos encantan.
Bueno, pero es cierto que también hemos tenido que evitar besos de pequeños, sobre todo de pequeños. Y nos han convertido, nos han cargado con una mala fama, pero que a lo mejor estaba justificada, porque claro, ha salido aquí a lo largo de la tarde pues la historia de muchos oyentes que, hombre, tampoco vamos a calificarlo de trauma, pero es verdad que tenían normalmente algún pariente, curiosamente casi todos son tías
abuelas.
Y tías abuelas especialmente. Sí. Porque tenía la manía de acompañar la metralleta de besos, porque además no era con el destrujamiento de los mofletes y claro, todo ese conjunto, pues como que a los niños yo creo que no nos gustaba cuando éramos niños y no les gusta a los niños de ahora tampoco. Entonces, bueno, pues desarrollamos una especie de alergia a los besos de niños, que en algunos casos se ha ido prolongando.
Sí. Claro,
en otros no.
Por eso hablamos de trauma. Es que...
En otros no. Por ejemplo, Elena Fornas, que también tenía tía de las que le estrujaba las mejillas.
Yo me he convertido en una de ellas.
Sí, sí, es verdad.
Claro, es que puede haber dos vertientes. O odiarlos y convertirte en una persona que luego lo rechace.
Es verdad.
O como yo, que vamos, es que abrazaría hasta un árbol. Y porque aquí no me dejáis en el Día Internacional. Que luego, ahora cuando suba, que terminemos el programa, yo lo voy a intentar.
¿Con todo el equipo?
Con todo el equipo. Tengo ahí una que está de espaldas a mí. Lo voy a...
Bueno, ya está.
Y me voy corriendo.
Ya está advertida.
O sea, yo creo que
se
va a salir antes.
En que subas para arriba. No, es cierto que hay personas a las que luego te pasas el resto de la vida. Por ejemplo, a Elena Fornas hay que estar preparada para hacer la cobra en cualquier momento.
Sí.
Porque si no, te besa. Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre esos besos de niños?
Pues mira, los besos con complemento son también los besos más odiados.
Recuerdo especialmente desagradables esos besos que te da la gente con todos los morros, o sea, que te dejan el labio con baba en la mejilla y luego no sabes de qué forma limpiarte. Son horrorosos.
Claro, porque aquí la cuestión es que si a ti te pilla esto muy pequeño, como los niños, pues les da todo igual, son sinceros, si no tienen vergüenza, directamente te pasas la manga por la mejilla y se acabó. Y si el otro se da cuenta, o la otra dirá, hombre, pues me he pasado. Pero cuando ya tienes una edad, quiero decir, 12, 10, 11, ya tienes una educación.
Eso es.
Entonces sabes que no puedes hacer eso delante de la persona que te acaba de dejar las babas en la mejilla.
Total. Pero claro, lo notas húmedo y de repente aparece la típica brisa. y lo notas más. Es muy desagradable.
Y no ves el momento de salir corriendo al baño.
Justo, justo. En fin. Sabes que eso está absorbiendo en tu piel. Es terrible. Mira, aquí otro beso que iba a conciencia.
Pues los besos que más odiaba y que ahora extraño mucho son los de mi abuelo. Que siempre era mua, 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 y lengüetazo como las vacas. Lo odiaba por completo. Y hoy por hoy lo he hecho mucho de menos.
Es genial. A mí se me ha encantado.
Lengüetazo como las vacas. ¡Qué bueno!
Ay, no había como limpiaría.
Lo hacía porque en el fondo le enfadaba y le cabreaba. Esto le hacía gracia. Pero fíjate lo que ha dicho el oyente, que la verdad es que eso es muy bonito.
Sí.
Que entonces lo odiaba y ahora lo echo de menos, claro. Pues eso es lo que pasa también, ¿no? Cuando te haces mayor.
Es que esos son los besos más personales al final.
Sí. Bueno, o sea, que le pasaba así como la lengua por toda,
por
la cara.
Toda la cara.
Bueno, a mí eso solo me lo hace la perrita, claro. Cuando me pilla desprevenida, porque afortunadamente hay perros que son muy, muy besones, o claro, sea, muy claro, de pasarte la lengua por todo. No,
eso es otro tema.
Suquetearte la cara. Sí, eso es otro tema. Pero hay otros que no. Afortunadamente mi perrita no. Pero de vez en cuando
te cae la metón,
sí,
¿no?
Porque te pilla desprevenida. Ella es la metón con golpe, además, porque es muy virus. O sea, que te deja seca.
Para que te des cuenta.
Eso es otra historia.
Del amor que te tiene, Pilar.
Claro.
Bueno, este pobre niño, la verdad que no tenía escapatoria para salir de ahí, ¿eh?
Mi abuelo, el padre de mi madre, cuando llegaba a Córdoba me cogía del cuello, de la cara, de la cabeza, y me arrimaba su cara con esa lija que tenía, esa barba, y me empezaba a dar besos y me hacía un daño. Era un suplicio.
Yo me imagino modo pulpo, ¿sabes?
Espera,
ahí agarrando al pobre niño.
Un poco de crueldad.
Claro,
aquí.
Claro.
O sea, porque era como, no, te engancho bien.
Exacto.
Por el cuello para que no te puedas
ir. Te inmovilizo.
Con toda mi fuerza, que tú que eres pequeño, y te paso y te restriego la cara con toda la barba y que pica por la mejilla, pero por favor.
Es que esos besos deberían ser ilegales.
No, es que ya tengo yo que estas cosas no son ilegales, no, pero hombre, yo creo que ya no se hacen. De verdad te lo digo. En fin, bueno.
Bueno, y si una cosa, Pila, tienen los niños, es que son muy sinceros.
Hola, mi gente. Pues yo hasta el COVID he sido una persona que besucona, de dar abrazos. Pero había una amiga de mi abuela que con esa era lo contrario. Me decía, dame un beso. Y le decía, no, que pincha. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Si es que no hay nada como la sinceridad ante todo.
Eso es.
Sobre todo, pues, eres pequeño. Pues tienes la posibilidad de ser sincero. Ya está, me pongo.
Con educación, oye, pero te evitas sufrimiento.
Una vez que eres mayor, pues mira, lo que yo decía antes, si para algo ha servido el COVID, pues es para dar la mano en los saludos.
Eso lo llevo muy mal.
¿Pero por qué?
Porque me he convertido en una... Porque yo soy una persona besucona y abrazona.
Súper correcta. Te están presentando una persona que no conoces absolutamente de nada.
Ah, bueno, no, claro.
¿Por qué tienes que poner tus labios en su mejilla? Y él, esa persona, sus labios en tu mejilla, si no te conoces absolutamente de nada, es la primera vez que lo ves o la ves. ¿Por qué?
También es verdad que los besos así son muy de mejillas, ¿eh? ¿Sabes? No tocan los labios, son muy de mejilla, te toco la mejilla.
Pero eso es muy cursi, muy snob.
Ya, sí, pero es así.
Un buen apretón de manos y
que
luego
se quite
ya,
el resto.
Que se quite el resto.
Claro que sí.
Bueno, a ver, que eso no quita para que estemos celebrando como merece también este día internacional del beso.
Que sí, que hay que besar mucho, hombre.
Pues nada, venga,
hombre.
Besemos
claro
mucho,
que sí.
Besemos mucho hoy.
Pero no sabes lo que has dicho, Pilar.
Pensamos hasta este momento, porque faltan 2 minutos para las 7, ya cae la tarde, la radio sigue y llega la linterna de Ángel Esposito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaban de concluir en Mallorca una investigación sobre el indignante caso de prostitución de menores tuteladas en Baleares. Habrá que esperar 3 meses para conocer las conclusiones del informe sobre unos hechos que han despertado indignación ciudadana. La pésima gestión del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol ha sido, entre otros motivos, la causa de que el Parlamento Europeo haya tomado cartas en un asunto que se destapó hace más de 2 años por las denuncias de las madres de las menores y que tiene como foco el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Una administración que se ha empeñado en los últimos días en calificar a la misión europea como partidista. No hay que olvidar que en febrero de 2020, PSOE, MES y Unidas Podemos votaron contra la creación de una comisión de investigación de este caso. Desde entonces, el gobierno de Armengol tomó una sospechosa actitud de entorpecimiento ante las investigaciones, quizás para evitar las responsabilidades políticas de un escándalo que destapó una red de drogas y prostitución que ponía en cuestión la tutela que la administración regional debía ejercer sobre las menores vulnerables. Este caso tiene similitudes con el de la Comunidad Valenciana, que implica a la vicepresidenta Mónica Oltra. Sorprende la doble vara de medir del PSOE, que en el Parlamento español alienta la investigación de los abusos sexuales en el ámbito eclesial, pero se niega a que se investiguen allí donde los menores están bajo tutela de la administración.